desaparecer. El trabajo por ella presentado o por ella elaborado, tristemente no lo pudo presentar, constituye parte de su tesis doctoral y que yo me encargaré de concluir, no la tesis, evidentemente, ese trabajo, y firmarlo con el nombre de ella para que aparezca publicado en las actas de este coloquio. Por ello, la intervención de hoy va a estar dedicada a la licenciada María del Carmen Martín Marrero. Mi última intervención en los coloquios, en que, bueno, es una lectura mía personal, todavía no creo en ellos profundamente, por diversas lecturas, fue en el año 92, precisamente 15 días después del fallecimiento de César Manrique, pues presenté una comunicación en estos coloquios que hacía referencia a una valoración muy general de la obra de este malogrado artista lanzaroteño, canario, español y sobre todo universal. Desde mi ámbito profesional, pues siempre me ha interesado la figura de César Manrique y sobre todo su labor vinculada con la obra espacial. No solamente he escrito algunos trabajos en distintos estudios de conjunto sobre la obra de César, sino que al tiempo me honró para que su última exposición en el marco de la Expo 92 de Sevilla fuese comisariada por dos personas, Fernando Castro, compañero del departamento, y quien les habla, que se ocupó de la obra espacial de Manrique. El tema del paisaje también me ha interesado, pero a pesar de los estudios que se han realizado recientemente, incluso algunos tan brillantes que han constituido motivo de tesis doctoral sobre César Manrique, me parece que trabajar sobre este artista y sobre todo en su obra espacial va a ser o es interesante, sobre todo cuando se intenta analizar cuál es el estado actual de esta arquitectura vinculada con el turismo, cuál es la imagen de nuestros centros turísticos y cuál es la imagen, el legado que Manrique nos ha dejado. Por ello sigo pensando que aunque de Manrique persona está fallecido, sigue vivo, porque sigue viva esa presencia, esa energía que le inspiró e inspiró a Lanzarote para convertirse en una metáfora de lo que es Manrique o de lo que fue Manrique. En esta ocasión yo no había pensado venir a los coloquios de Historia Americana. No me interesan, lo confieso públicamente. No me interesan porque la dinámica seguida en ellos, incluso las actividades que se desarrollan en ellos son a veces complejas y ambiguas. Y este trabajo tenía previsto, a través de una invitación del SICOP, presentarlo en Cuba en julio de este año. Por distintas razones no pude viajar a Cuba, y luego vino la invitación de los organizadores de este coloquio, y por ello regreso de nuevo a los coloquios, pero no sé hasta cuándo. Puntualmente, lo que intento en este trabajo es establecer unas relaciones conceptuales, formales, entre la obra de dos arquitectos. Los arquitectos debemos ser también bastante tolerantes y flexibles para aceptar que Manrique fue arquitecto. Para mí sí lo fue, aunque no fuese un arquitecto o una persona con el título instituido por alguna organización académica. Pero lo que sí me interesa resaltar es que en la obra de estos dos artistas, que son casi coetáneos, Manrique muere en el año 92, el brasileño Roberto Burle Marx muere en el 94, prácticamente son coetáneos, aunque la obra de Roberto Burle Marx, la obra paisajística, es quizás un poco anterior a la de Manrique, se pueden apreciar una serie de analogías. Evidentemente, yo voy a establecer esas analogías, pero también voy a establecer, o quiero manifestar, que la obra de estos dos artistas, basada fundamentalmente en la intuición, en la capacidad creativa, es una obra personal y, por supuesto, que no da cabida a una referencia o interrelaciones que se puedan establecer entre ellos. Pero claro, estudiar a Manrique o hacer referencia a Manrique y a Roberto Burle Marx dentro del contexto de Lanzarote o de Brasil, Recife fundamentalmente, o Pernambuco, no se puede entender si no se contextualiza con lo que ocurre prácticamente hacia inicios de siglo, hacia 1900, donde aparecen distintas concepciones teóricas de lo que va a ser la nueva arquitectura vinculada con el paisaje. Yo solamente voy a hacer una referencia somera a esta contextualización general. Puesto que, evidentemente, el tema de la arquitectura integrada en el paisaje no es un tema solo propio de la arquitectura del siglo XX. Desde las culturas más primitivas existen ya ese intento de que la arquitectura esté vinculada con el paisaje. Y sobre todo en las arquitecturas quizás orientales ese fenómeno es mucho más sintomático. La propia Villa Rotonda de Palladio se debe entender, además de sus valores formales y de sus planteamientos también, consecuencias estéticas, se debe entender además por esa vinculación con el medio donde está ubicada. Pero yo me refiero exclusivamente a la fortuna que ha tenido la arquitectura del paisaje en el siglo XX. Y esto a nivel teórico aparece por primera vez tipificado en una revista de 1899, Landscape, la arquitectura del paisaje, donde se intenta analizar el paisaje, se intenta vincular a la arquitectura con el paisaje, siguiendo la tradición histórica. Ya tenemos que esperar hacia los primeros años del siglo XX, cuando se desarrollan las primeras vanguardias, cuando va a haber unas conexiones directísimas entre lo que son los nuevos gustos estéticos de las vanguardias históricas vinculados con la arquitectura del paisaje, mejor dicho, vinculado con el paisaje o con el jardín. Evidentemente, cuando eclosiona esos lenguajes variadísimos que definen lo que son las vanguardias del siglo XX, fauvismo, expresionismo, cubismo, tiene un eco, una traducción mucho más ejemplar en la pintura. La arquitectura, como todos sabemos, aunque es receptora de esos nuevos lenguajes, esa recepción se constata de una forma un poco más tardía. Y no digamos con el paisaje, porque esa constatación de los efectos de la modernidad, efectos plásticos, tienen su vinculación con el paisaje mucho más tarde. Precisamente después de la Primera Guerra Mundial, podemos hablar ya, podemos asentir que existe un nuevo concepto del arte, del jardín y del paisaje. Y este nuevo concepto propone una ruptura radical con las ideas históricas propuestas para el jardín y para el paisaje. Así, por ejemplo, los arquitectos Joseph Olbrich Hoffmann, con el Palacio Stocket en Bruselas, un palacio cuyos jardines influyó de manera decisiva en la obra de Robert Mallet Stevens, sobre todo en un jardín existente en Bruselas, que es el Jardín de las Villas de las Rosas Rojas, trazado en 1914, ya se puede, a partir de este momento, al menos desde un punto de vista teórico, hablar de una arquitectura del paisaje. Fue Lux, Josep August Lux, también en este momento, quien definió lo que era el arte del jardín. Y les voy a leer textualmente lo que dice Lux en torno al arte del jardín. El arte del jardín es la más distinguida y afortunada negación de una naturaleza salvaje. La nueva concepción del arte creará una antítesis estética a la naturaleza en el jardín. Todo ello siguiendo los principios arquitectónicos, los cuales refuerza la expresión de la ilusión humana. Bien, esta ilusión humana, sin duda alguna, quedó constatado por la intervención de André Vera en los jardines de la Plaza de los Estados Unidos en París, y sobre todo por el Jardín del Agua y la Luz, realizado por el armenio Gabriel Gubrekian en la Exposición de Artes Decorativas de París en el año 25. Bien, este es el contexto general, pero evidentemente esta contextualización teórica la afectó en gran medida a la obra de Roberto Burle Marx y César Manrique, sobre todo a Burle Marx. Pero para entender estas analogías voy a establecer unas referencias en torno a lo que es el jardín en Brasil y en torno a lo que es el paisaje en Canarias. Evidentemente, haciendo una simple reflexión en torno a que estos territorios fueron colonizados, y a partir de esa colonización se inaugura una nueva imagen del paisaje, y a partir de intervenciones posteriores se va a configurar un paisaje determinado en estos lugares, que va a ser también revelador para entender la obra de Burle Marx en Brasil y la obra de Manrique en Lanzarote. Bien, ese paisaje, esa modificación del paisaje brasileño comienza hacia 1500 con la intervención de, o con la llegada de los españoles y la implantación de sistema de cultivo, el azúcar en primer lugar y luego el café. El café, esa implantación que duró prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. Bien, ahí se altera el paisaje. Pero la gran alteración del paisaje brasileño, tanto el paisaje urbano como rural, viene determinado sobre todo por las intervenciones sufridas durante el siglo XIX. Cuando en Brasil el monarca portugués João VI, que como todos sabemos fue un empresario de la empresa napoleónica, llegó a Brasil con un nutrido grupo de ingenieros, científicos y artistas franceses, quienes introdujeron en el paisaje urbano los ideales del paisaje francés. Un año más tarde, este mismo monarca construyó el jardín botánico en Río, pero no era un jardín botánico de plantas endémicas, sino era un jardín conformado sobre todo por palmeras reales provenientes de las Islas Barbados. Bien, además hay que notar que no solo en Brasil, sino en la mayoría de las ciudades brasileñas, perdón, no solo en Brasilia, sino en las ciudades brasileñas, modificaron el paisaje en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo siguiendo una moda europea, que era la introducción del concepto anterior ya en Europa del pintoresquismo inglés, matizado evidentemente con un acento francés ciertamente distintivo. Bien, vemos entonces cómo este paisaje, hemos visto evidentemente por razones de tiempo, pues que la alteración del paisaje en Brasil ya se inaugura desde 1500 y que se continúa prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, pero en Canarias prácticamente las diferencias en este sentido son escasas, ¿no? También en Canarias asistimos a una alteración del paisaje desde la conquista, sobre todo por la implantación de los sistemas de cultivo, fundamentalmente el azúcar, luego el vino y otros que son sucesivos. Y fue también en la segunda mitad del siglo XVIII y también a lo largo del siglo XIX cuando los ideales franceses, que siguiendo el concepto de la ciudad hermoseada, de la introducción de la naturaleza en la ciudad, aparecen los primeros síntomas de transformación urbana del paisaje. Se construyen alamedas en el 18, se construyen plazas en el 19, que evidentemente no voy ahora a citar. ¿Qué ocurre en la actualidad? Tanto en Brasil como en Canarias, sobre todo en Canarias, que es evidentemente es un caso que conozco mucho más. Es decir, ¿tienen las ciudades canarias o se caracterizan las ciudades canarias por la presencia de la naturaleza en la ciudad? Yo pienso que no. Incluso cuando hablo de naturaleza, hablo también del mar. La relación existente, antiguamente existente, entre el mar y la ciudad y los habitantes ha sido burdamente truncada durante este siglo. Quizás el caso más sintomático es el caso de Santa Cruz de Tenerife, cuando se construye una barrera arquitectónica en la avenida de Anaga que impide la relación entre el hombre y el mar. Cierto es que a partir de los años 90 se intenta recuperar esa zona de la ciudad, proyectándola hacia el sur y precisamente interviniendo, pues, entre otros artistas, César Manrique, con la construcción o el diseño del Parque Marítimo de Santa Cruz. Si eso se refiere a la imagen urbana, la imagen rural no ha tenido mejor suerte en Canarias, puesto que, aunque evidentemente existen ejemplos aislados de algunos proyectos arquitectónicos felizmente enraizados con el paisaje circundante, la economía de las islas ha propiciado el paulatino abandono del campo, y no solo la degradación de ese paisaje rural, sino también la degradación de los asentamientos turísticos más importantes de las islas, como son el sur de Gran Canaria, el sur de Tenerife o el puerto de La Cruz. Bien, esta es un marco de actuación que yo quería citar para quizás mejor comprender cuáles son las analogías, cuáles son las diferencias entre Roberto Bullemar y César Manrique. Bien, yo ahora voy a seguir hablando de estas relaciones y simultáneamente se va a proyectar en una pantalla y en otra imágenes de Manrique y de Bullemar, pero que tienen conexión con el texto, pero evidentemente no van a tener conexión con mi discurso. Bien, evidentemente hay analogías, pero insisto en que quiero resaltar que la obra de Manrique y la obra de Bullemar poseen una vitalidad propia y que, a pesar de que yo pueda establecer esas diferencias o analogías, sin duda alguna hay que individualizar sus intervenciones, pero conectarlas a través de las diferentes referencias. Es decir, ¿quién fue Bullemar? ¿Quién fue Manrique? Arquitecto, pintor, diseñador, paisajista. Evidentemente, Bullemar y Manrique parte desde una primera consideración. Son, antes que nada, artistas. Y evidentemente, el influjo de esa formación artística va a intervenir en sus intervenciones paisajísticas. Es decir, hay una relación estrechísima entre la formación artística de Manrique y su pintura con el paisaje o con la arquitectura ambiental integrada en ese paisaje. Y al igual ocurre con Bullemar. Bien, Bullemar ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Río. Estudió pintura, diseño, paisaje y además se interesó por la arquitectura. Sostuvo contactos directos con dos arquitectos muy importantes de Brasil, Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, con quien colaboró incluso en muchas ocasiones. Además, mostró una predilección por todo el movimiento moderno, en especial por Gropius y Le Corbusier. Manrique también estudió en una escuela superior de Bellas Artes y comenzó a colaborar también con reputados arquitectos españoles, incluso participando en el diseño de varios edificios públicos. Y asimismo se interesó por la arquitectura de vanguardia que se estaba realizando en este país. Bien, este contacto directo con las Bellas Artes le valió para agudizar el poder de observación. Fue la pintura, como dije antes, la manifestación plástica que más les interesó. Desde entonces, Roberto, sus intervenciones paisajísticas. De modo que podemos observar en Burlemar composiciones cubistas o ostraizantes, esencialmente pictóricas. Hablo de intervenciones paisajísticas. Mientras que en la obra de Manrique parecen evidentes las relaciones metonímicas con el paisaje abstracto o con la pintura abstracta, propio también de la pintura de Lanzarote. Evidentemente esta vinculación entre pintura y paisaje solamente también se puede observar en la obra de Manrique y de Burlemar desde sus estrechas relaciones con la naturaleza. Comprenden y entienden el entorno natural. Son partícipes, por tanto, de la condición creativa del artista y de su capacidad para modificar el paisaje, pero solamente para ofrecerlo al disfrute público, al disfrute del hombre. Roberto y César estuvieron siempre junto a la naturaleza y sobre todo junto al hombre, para su placer y confortabilidad. Este fervor por la naturaleza también se fundamenta con el conocimiento y revalorización de las tradiciones autóctonas del paisaje y de la arquitectura. Existen en realidad referentes culturales en la obra de Manrique y en la obra de Burlemar. Evidentemente, yo pienso que sí. Cuando una obra de Luis Van Hotte, Flores de Jardines de Europa, publicada hacia mediados del siglo XIX, y la llegada a Brasil de François-Marie Clochot, que fue capaz de diversificar o de estudiar y diversificar la extraordinaria variedad de la flora brasileña en 24.000 especies, esto constituyó para Roberto una fuente insospechada de su trabajo paisajístico. Además, Roberto Burlemar había estado previamente en Alemania, y en Alemania descubrió la flora tropical de su país que estaba recopilada en el jardín botánico de Bellingdalen. Esto le posibilitó que Burlemar trabajara directamente con el botánico Henri Lemeyer de Melo Barreto, que también le transmitió otros misterios, secretos de las plantas. A través de este excepcional legado, a través del conocimiento de este legado, Burlemar, como Manrique, tomó una posición radical en la defensa del paisaje local. Por ejemplo, Burlemar siempre consideró que la flora nativa de los bosques del Amazonas estaban en peligro de devastación. Y de todo es conocido también la actitud que mantuvo Manrique con su pertenencia al grupo El Guincho y su defensa a ultranza de los valores del paisaje de Lanzarote. Pero no se puede entender la obra de un paisajista sin hacer referencia a la contestación poética que esa obra conlleva. Y la obra de Roberto Burlemar, a mi modo de ver, está basada en la obra de Euclides de Cunha, una obra denominada Os Artoes, donde se recoge una información precisa de este autor que habla del clima, de la flora y de los aspectos más singulares del nordeste brasileño, al tiempo que revela, dentro de una perspectiva darwiniana, un modo de vida propio integrado en los ritmos de la naturaleza. El lenguaje y el pensamiento de Euclides de Cunha restituye a la cultura brasileña el secreto y los tesoros ocultos de la vida sencilla, difícil e inhóspita para aquellos hombres que habitaban esta zona del país. Bien, estas correlaciones de la cultura autóctona también se perciben en la obra de Manrique. Así, por ejemplo, en sus primeras intervenciones espaciales se mantiene viva sus evocaciones a la arquitectura aborigen, como le demuestra la presencia de los taros, esas construcciones circulares y orgánicas, que adoptó, por ejemplo, en su vivienda, en su primera vivienda del año 68 en el Taro de Taiche, y que luego se convirtió en sede de la fundación a la que él mismo fomentó. No solamente la arquitectura aborigen, sino también la arquitectura tradicional le entusiasmó con especial predilección, como lo muestra o lo demuestra la publicación de su libro en el año 74, Lanzarote, arquitectura inédita. Además, y al igual que Roberto, incorporó a sus intervenciones espaciales esculturas y cerámicas de artesanado popular, que no solo desempeñan, entendiendo esto, una función estética, sino sobre todo ética. Si la obra de Burle Mas estaba en referencia con la obra de Euclides de Cunha, yo percibo en la obra de Manrique una serie de referencias literarias, sobre todo en la obra de Agustín Espinosa, ya lo he dicho en otro lugar, la obra Lancelot, una obra donde habla de la visión arcádica de Lanzarote, y que está también sustentada con otra visión, también arcádica de Lanzarote, del poeta Pedro Perdomo Acedo en su libro Oda a Lanzarote, donde se elogia el fascinante paisaje, sus blancas y límpidas arquitecturas y el renacimiento del hombre con la naturaleza. Todo ello le valió a Manrique para que considerara su isla, a Lanzarote, como la imagen metafórica de jardín edénico, cuyo proyecto, ideado desde su regreso a Lanzarote en el año 68, después de su estancia en Madrid y Nueva York, lo concibió como la metáfora de jardín de cactus, que por desgracia fue la última que realizó. Bien, esa serie de referencias a la obra de Manrique y Burle Mas se constata también a través del empleo en ambos artistas de un lenguaje basado en la simplificación y en la economía de la expresión. Es decir, el lenguaje de Manrique es un lenguaje reducido, siempre se reiteran los mismos elementos, su vocabulario formal va entremezclando elementos de la tradición, es decir, referencias culturales, y también elementos de la innovación, que como puede ser las formas estéticas adoptadas por cada momento de su época. Estos elementos actúan de forma sincopada, como si de una polifonía se tratase, se dinamizan y cobran nueva vida al tiempo que participan en una dramaturgia apta para sustentar el poder natural del ambiente. Se consigue así unos efectos estéticos basados en un doble sistema que he denominado un sistema de correspondencia y un sistema de oposiciones. Sistema de correspondencia entre las formas y materias y sistema de oposiciones que reafirman constantemente la presencia de un arte y de un universo poético del jardín. Este sistema de correspondencia gozan de un vivo interés a través de las superficies acuáticas. La utilización estética de los espejos de agua nos remite, evidentemente, a los jardines históricos. El agua se convierte en espejo de la naturaleza, cuya imagen recibimos invertida, capta la luz y la devuelve. Nos permite explorar una infinita variedad visual. El agua también es vida. Burle Mas, en la residencia de Nininha Malgais Lins, en Río de Janeiro, y Manrique en los jardines interiores del Hotel Salinas, en Costa Teguise, recurren a las superficies acuáticas, por medio de un tratamiento cuyo propósito es marcar, señalar el desnivel mediante la secuencia de pequeñas cascadas, creando sucesivos espejos en medio de una frondosa vegetación. En otras ocasiones, aparecen estos transparentes espejos, estructuras verticales, en oposición a esa superficie horizontal del jardín, dinamizando la composición. Son, en Roberto Bulemar, por ejemplo, esculturas con remates piramidales, como se manifiesta en el jardín del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, y los monitos basálticos de Manrique en el jardín de cactus de Guatiza. Estos volúmenes esculpidos surgen como puntos de cristalización del espacio del que son inseparables. Las formas se encadenan unas a otras, propiciando estructuras orgánicas en cada elemento constitutivo. A través del trabajo de estos artistas ha existido siempre una fascinación por la línea precisa, pero también ha existido una preocupación por la organicidad sensual. Esta unidad sensual admite su correspondencia con los ritmos propios de la naturaleza. Se puede asentir que Manrique y Bulemar combinaron los placeres sensuales del espacio con los igualmente placeres sensuales de la naturaleza. Aquel sistema de posiciones se manifiesta, por ejemplo, igual a enumerar, para no abusar del tiempo, uso de artefactos, esculturas, monolitos, dentro de un campo destinado a la naturaleza, empleo de palmeras confrontadas con formas análogas, relaciones entre una vegetación alta y baja, contrastes de colores, uso de una masa concreta, muro, revestido de azulejos, que no solo indica la conclusión del jardín, sino además la contraposición entre lo horizontal, el jardín, y lo vertical, el muro, contraste de materiales y texturas en los pavimentos. Todo ello, entre otras cosas, determina un orden y equilibrio entre las impresiones, o quizás mejor, entre las improvisaciones. Esta preocupación, en apariencia como un control técnico, aunque no lo es propia de sus trabajos artísticos y permanecerá como un signo distintivo en todas sus obras. Para ambos, el espacio entonces propuesto constituye una experiencia bastante singular. Es un espacio que invita a una, que está relacionado con la libertad de sentir y de moverse. Experiencia que constituye como uno de los encantos más característicos del jardín. Por ello, la estructura del jardín anticipa una experiencia secuencial que hará que el paseante esté sometido a su percepción desde diversos ángulos y encuadres. Su paseo será pues construido por la alternancia de percepciones estructuradas por puntos de vista escogidos y mediante secuencias captadas a través de ángulos en continua modificación. Así ocurre, por ejemplo, en el Gran Parque de Araxá, en Minas Gerais, en la residencia de Roberto Bulemar, en San Antonio de Vica, en Guaratiba, o también en los Jarreos del Agua de César Manrique, en Lanzarote. Pero también puede darse el caso de que el espectador tome conciencia de un plano general del jardín, ya que su topografía facilita una lectura sintética del espacio, como sucede con las obras del Parque del Este, Rómulo Betancourt, en Caracas, de Bulemar, también del mismo artista, Los Jardines, que dedicó a Euclides de Cunha, en Recife, en Pernambuco, y que guarda estrechísimas relaciones con el jardín de cactus de Guatiza. Es posible también que el espacio adquiera una dimensión mucho más compleja cuando se percibe la estructura del jardín desde encuadres elevados, es decir, no desde en superficie, sino elevados. Así se entiende el proyecto no realizado de Bulemar para el parque de Ibirapuera, que comprendía una pasarela suspendida, destinada para que el paseante tuviese una visión dislocada en relación con el propio asentamiento del jardín, o también se puede percibir desde otros presupuestos ese concepto del jardín desde los estratificados y orgánicos bancales del jardín de cactus, o también desde las orgánicas escaleras de los jardines del agua. Aquí se percibe un doble registro estético, creando singulares concepciones visuales. La riqueza de esta experiencia estética, a través de un espacio situado a nivel superior, que es un espacio, sin duda alguna, apropiado para el acto de la contemplación, implica, como diría Bertolt Brecht, una relación de distanciamiento y una mejor visualización de la escenografía teatral del jardín. Esta serie de efectos estéticos, esta asunción de lenguajes, con sus variantes sistemáticas ya señalada, así como esa organización espacial de los jardines de Burle Mar y de Manrique, nos remite en definitiva a una cualidad emocional propia de los jardines orientales. La calidad emocional, incluyendo la melancolía que el visitante experimenta en la armonía de la composición, nos evoca a los jardines propios del siglo XVII en Japón. La técnica del sakei, escenarios prestados, la emplearon Manrique y Burle Mar para capturar los matices más fugitivos del paisaje. Por todo ello, Roberto y César movilizaron para la escenografía de sus espacios los recursos que les ofrecieron las artes plásticas y la ciencia de la perspectiva, por el conocimiento que poseyeron del movimiento y de los puntos de vista sucesivos, por lo sensual y por lo táctil. Sus jardines son lugares de deleite, donde los sentidos están siempre alerta. Burle Mar y Manrique tuvieron una natural inclinación para agradar y seducir, porque gustaron de comunicar aquello a lo que amaron. Muchas gracias. Si alguien desea pues hacer alguna intervención, precisar alguna cuestión, pues encantado que lo hagan. Y bien, pues nada, a las 8 es el plenario, y ya agradeciendo la asistencia a estas sesiones, que pienso que han sido muy interesantes, muy productivas, y espero que esa afluencia inédita de historiadores del arte a los coloquios nunca se vean interrumpidas, porque de esa forma seguiremos aprendiendo de los conocimientos de otros compañeros. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Okay.